Ángela, ¿cómo andás? Buen día.
Hola, buen día. Un saludo a todos. Y bueno, muy muy feliz de haber llegado a esta al final de esta etapa, de haber compartido este espacio. Así que vamos a cerrar con un tema que creo que es el corazón de la existencia, ¿no?
Hermoso. Ya le decía a la gente que vaya pensando en estas preguntitas. Sí. Siempre esto es un momento y un espacio también de mucha reflexión y de mucha introspección, la gente lo toma así, ¿no? Con mucha alegría y obviamente el gracias con mayúsculas desde el inicio, Ángela. Así que te escuchamos en esta introducción sobre estos indicios de felicidad.
Indicios de felicidad. Mira, en esta era de tanta tecnología, de tantos miedos y medios para comunicarnos, de tanta exposición externa y el alto estrés que esto conlleva, ¿no? Al mismo tiempo vivimos como protegiéndonos de todo lo que creemos que está ahí afuera, entre comillas. Y nos hemos olvidado de disfrutar y amar lo que está dentro nuestro desde siempre. ¿Qué otra cosa podríamos anhelar sino la verdad acerca de nuestra naturaleza profunda, de nuestra verdadera identidad, de lo que verdaderamente somos? Esto es lo único que buscamos, más dormidos, más despiertos, es lo único que nos será dado hallar. Hay una, voy a citar la escena del huerto de Getsemaní cuando Jesús se va a orar y deja a los discípulos, ¿no? Cuando él vuelve los encuentra dormidos y dice esa frase que, por supuesto, toda parábola del Evangelio es una metáfora antropológica de nuestra esencia, ¿no? Entonces él cuando vuelve y ve a los discípulos dormidos dice, a grosso modo, ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Bueno, creo que a lo largo de todo lo que hemos compartido, este es el corazón, ¿no? De esta mirada. Madurar y evolucionar justamente es despertar a la vida. Por eso Jesús le dice, ¿es posible que no se hayan podido quedarse despiertos aunque sea una hora? La persona que evoluciona psicológica y espiritualmente, porque las dos cosas van juntas, tiene necesidades esenciales que no son muchas y cada vez menos vive aferrada ciegamente a las circunstancias, a las personas, a las ideas o creencias establecidas y por lo tanto es relativamente inmune al sufrimiento. ¿Por qué? Porque despertar a la vida es ir descubriendo, entre otras cosas, que es lo que vamos a hablar hoy, que la fuente de la verdadera felicidad está dentro. Y como dice un gran autor, la felicidad es nuestro destino porque es nuestro origen. Quiere decir que es nuestra base primordial, nuestra naturaleza profunda. Ahora, el problema es que fuimos moldeados en nuestro modo de sentir y de pensar de manera que nuestro modo habitual de vivir es hacia afuera. Estamos dormidos y hipnotizados por vanas ilusiones, nos pasamos la vida buscando, nos llenamos de exigencias, ponemos muchas condiciones para que algún día alcancemos un estado de felicidad, de plenitud y paz, que es lo que todos buscamos, pero que nunca llega. Y si algo llega, no, justo no era lo que deseábamos. De hecho, quien más, quien menos, en el fondo de su alma considera, si vos le preguntás a la gente, que la felicidad es algo de otro mundo, que es una utopía y que es imposible en esta vida. Si somos sinceros, eso es lo que, digamos, tiñe nuestra manera de ver la felicidad. Todo el placer, las pequeñas grandes satisfacciones, los logros, no sé, un amor correspondido, una amistad gozosa, el disfrute que nos brinda el arte, por ejemplo, a quien le gusta, o una puesta de sol, son como partículas de esa felicidad que anhelamos. Ahora, en nuestro intento ingenuo de aferrarlas, de retenerlas, porque creemos que es así, se nos escapan y se disuelven en el tiempo, digamos, y en el espacio. Los momentos más lindos de la vida lo que hacen es solamente despertar esa felicidad que como una semilla, es lo que hemos venido viendo a lo largo del ciclo, está latente en nosotros y solo busca salir a la luz. Vos fijate que no es casual que busquemos naturalmente, todo ser humano busca naturalmente el bienestar, lo agradable, lo placentero. Esto es una memoria de felicidad, como el cuerpo tiene memoria de salud. En Polonia hay una ciudad muy conocida, se llama Lodz, que fue la cuna de los grandes documentalistas, ¿no? De donde salieron también grandes cineastas, entre ellos Kieslowski, que es alguien que yo cito porque realmente ha sido un gran director. Y él empezó, como todos los directores polacos, empezaron haciendo documentales. Este es uno de los primeros documentales que él hizo, que él hacía tres preguntas, salía a la calle, estamos hablando de la década del 60, ¿no? Él salía a la calle y preguntaba qué desea, qué quiere, qué espera, a todo tipo de gente, era justamente el género documental. Entonces, no sé, hablamos de la Polonia, de la época del comunismo, etcétera, sí, ¿no? Entonces la gente decía, yo quisiera tener un trabajo mejor, yo quisiera tener más dinero, yo quisiera tener más amor. Y uno de los, que es lo que a mí me conmovió y me quedó grabada esa imagen, una anciana de 99 años dice, yo quisiera vivir 100 años más. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso más que buscamos? ¿Por qué siempre queremos más? ¿Por qué anhelamos vivir una felicidad y una plenitud absoluta? Por eso seguimos en esta eterna búsqueda. Es decir, siempre queremos más. Ahora, la pregunta es, ¿podemos anhelar algo que no conocemos? Por eso hablo de memoria de felicidad. ¿Somos lo que anhelamos, como dicen los grandes autores y maestros que han hecho un verdadero camino psico y espiritual? ¿Somos lo que anhelamos? ¿Por qué no lo vivimos si lo somos? Pues una pregunta que ya la formulamos, la compartimos. Porque todo viene potencialmente, o sea, en semilla. Somos un potencial que la vida nos empuja a actualizar y a realizar. El sentido de nuestra vida está en buscar la felicidad. Pero vamos tropezando con obstáculos, desengaños, hasta que descubrimos que esa felicidad que buscamos está justo en el extremo opuesto de donde la estábamos buscando. Y aquí cito otra parábola, que es muy, es decir, leída antropológicamente, que es la parábola del hijo pródigo. Todos somos hijos pródigos. Esa potencia, es decir, se va a buscar, sale hacia afuera, va a buscar, se va de la casa, metafóricamente hablando, ¿no? O sea, sale creyendo que afuera va a encontrar lo que no encontró justamente, y que después a la vuelta encuentra, ¿no? Entonces esa potencia está en la naturaleza más íntima y profunda de nosotros mismos, en la fuente silenciosa de nuestro ser. Es como el pulso vital, o sea, nunca el pulso vital viene de afuera. En otro momento también hablaba como con metafóricamente, nosotros somos como el tronco de un árbol. Los frutos del árbol no vienen del exterior, salen de nuestro tronco. Ahora, ¿por qué nos agitamos tanto? ¿Por qué tanto desgaste, tanta desilusión y frustración? Porque seguimos buscando en el lugar equivocado. Este es el error primordial con el que somos educados. Ya lo vimos a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Desde que nacemos, se nos arranca de nuestra esencia, se nos moldea y vamos perdiendo esa conexión con el tesoro interior con el que venimos, que hay que desarrollar. El exterior solo puede despertar un grado determinado de felicidad de esa potencia de vida que está latiendo dentro nuestro. O bien sigo en esa búsqueda ciega, o bien me abro a ese fondo de amor, felicidad, inteligencia que está en mí desde siempre. Ahora, la semana pasada vimos la vejez, la ancianidad, sí, y la pregunta que nos hacíamos era ¿por qué algunas personas evolucionan y otras no? Que es una pregunta clave también.
Sí.
Y la clave está en las personas que están dispuestas a aprender. Y aprender, y este es el único gesto vital del cual depende nuestra evolución, es un gesto de apertura. Es el que da comienzo al verdadero aprendizaje. Y le sigue otro gesto de apertura, y otro, y otro, y otro. Eso es lo que marca la diferencia. Hasta que aprendemos a cultivar y a desarrollar esa capacidad de gozo, esa fuerza, esa potencia que ya está en nosotros. Esto es Fíjate, esto se ve, no es ahora el espacio, ¿no? Pero se ve en la física, en la química, en la física subatómica. Es un cambio de dirección, nada más. Esto que siempre digo, no se trata de ser heroínas, de ser Superman, Superwoman, no. Es un cambio de dirección. Es el verdadero cambio que puede mejorar nuestra calidad de vida. Es decir, este gesto de apertura, se necesita un corazón abierto y disponible. Que no esté cerrado con mi mente, con mis expectativas, con exigencias rígidas y mi modo limitado y humano, por supuesto, de ver las personas, las cosas y las situaciones. Todos partimos de una mirada, de un punto de vista limitado. El tema es abrirse a otros puntos de vista, abrirse a una mirada más amplia. Y así toda situación es importante. Nosotros, vos fíjate, esto lo alimenta muchísimo la publicidad. Tener un coche extraordinario, tener una casa extraordinaria, o sea, todo es afuera, cuando en realidad no es afuera lo extraordinario es vivir toda situación como extraordinaria, porque el sentido de la vida está en cada instante de la vida. ¿Qué es el carácter de extraordinario y de maravilloso de vida, digamos, que surge? Estar presentes, lo damos nosotros, no el afuera, porque vos, de hecho, estás lleno de gente que tiene un gran pasar económico y emocionalmente y mentalmente viven con una gran estrechez. Y hay gente que tiene lo mínimo indispensable, las cosas esenciales para vivir y tiene una amplitud de alma y de corazón impresionante. Sí, cierto. Esto muestra que es el estar presentes, estar despiertos y abiertos a lo que la vida nos trae. Esto es lo que nos prepara para algo superador siempre. Y estar despierto significa, como siempre he dicho, es estar atentos. Esto es despertar, porque justamente nosotros vivimos en un estado de somnolencia, si se quiere. Uh-huh. Estar atento a mis actitudes cotidianas, tan simple como eso. Es decir, lo más importante, mira, en todos estos años de trabajo terapéutico, siempre le decía a la gente que lo más importante, lo que se tendrían que llevar de un trabajo terapéutico es estar atentos. Eso es estar despierto. Prestar atención. Las cosas nos pasan porque no prestamos atención. Y atención a lo que tenemos delante de las narices, a mis actitudes cotidianas. Es tan simple como eso. Por ejemplo, si todavía estoy en una actitud pasiva y de espera de que la vida, las personas que están a mi alrededor, las situaciones me den lo que me falta, sea paz, felicidad, amor, o busco en mí cultivar, desarrollar y expresar eso que yo soy, esa alegría, ese amor, esa vitalidad que están en mí esperando a que yo las exprese. Porque nada puede darme lo que está en mí desde siempre. Ahora, ¿qué es eso que está en mí desde siempre? El don de la vida, del gozo de vivir, de amar, comprender. Todos los obstáculos son los bloqueos que no nos hacen ver, es como los rayos del sol. Entonces, es una presencia inalterable en nosotros, que está pidiendo simplemente que yo la reconozca en mí, y que me fue regalada, por supuesto, y que la exprese. Entonces ya no estamos corriendo detrás de las cosas como nos enseñan y lo fomenta la sociedad, la publicidad, en fin, todo el esquema cultural. No estamos corriendo detrás ni de las cosas ni de las personas y huyendo de lo que no nos gusta, porque este es el mecanismo básico que nos tiene entrampados. Ya no estamos pendientes, por ejemplo, de si me aceptan o no, me aceptan, si me alaban o me critican, del éxito o el fracaso. Ya no busco y no vivo en función de mis estrechos intereses o conveniencias. Eso es una persona evolucionada, es nuestro destino. No se trata... Obviamente no estamos hablando de sentimentalismo, se trata de una actitud íntegra y de gran apertura a ese caudal que llevamos dentro. Entonces la vida se convierte en un juego recreativo, y acá otra vez retomo cuando Jesús dice volver a ser como niños, es volver a jugar. Jugar es decir, vos ves un niño jugando... Es feliz porque está haciendo lo que quiere, punto uno. No está respondiendo a lo que se espera de él, sino que juega, un niño cuando juega, juega aquello. Y segundo, está totalmente concentrado y totalmente presente. Estas son las características del juego. Entonces, nosotros hemos dejado de ser niños, en el sentido profundo de la palabra. No jugamos. El trabajo es un castigo para la mayoría de la gente. Sí. Relacionarse es problemático. ¿Por qué? Porque hemos perdido esta conciencia, esta conciencia de que es un juego, que realmente es un juego donde el chico, a través del juego, ¿qué hace? Desarrolla sus capacidades. Y fíjate que cada vez más chicos se los aplasta y se los llena de exigencias, ¿no? El juego y la exigencia se excluyen mutuamente, ¿no? Entonces, volver a ser como niños, y desde ese fondo, porque recordemos que los niños son los que más están conectados con ese fondo que todos traemos, podemos ser verdaderamente útiles a los demás. ¿Y cuándo somos útiles a los demás? Cuando puedo expresar algo que vivo, sin que haga o diga nada, sin grandes discursos, sin hacer grandes heroicidades. Simplemente dejar, porque hemos cultivado esa paz, esa felicidad, esa luz interior, la hemos cultivado, entonces sencillamente irradiarla. Esa es la verdadera utilidad a nuestros semejantes. Y es no se trata de hacer grandes cosas y de dar grandes discursos. O sea, el mejor servicio que podemos brindar a quienes tenemos al lado es ser felices, auténticamente hablando, ¿no? La felicidad es un estado de ser, es un estado de conciencia. No, nunca es el producto de algo. Lo que es producto de algo es transitorio. Así como viene, se va, que es parte de la existencia también. Entonces, es despertar, cada vez estar más consciente de aquello que somos. Salir, lo cual, esto automáticamente nos lleva a salir de la queja, dejar de lamentarnos de los problemas, de las circunstancias, de los conflictos, nunca más actual como hoy, porque estamos viviendo,
total,
y trabajar para su solución real, porque cada problema tiene su solución, y en la solución está el don oculto. Entonces, para cerrar, Vero, con esta pregunta. Esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer en cada situación que nos encontramos. Nos guste o no nos guste, ¿estoy abriéndome a la felicidad, a la plenitud, a mi verdadero ser, o estoy esperando que alguien me dé un poco de satisfacción, de amor, de alegría y plenitud?
Vamos a ahondar en esto, si te parece, y nos damos unos minutos para pensar y ahondar. Es obviamente para un largo tiempo, y siempre vos recomendás que elijamos un momento para estar tranquilos en estos ejercicios que nos das, ¿no? Pero ¿por qué no en este momento hacernos esta pregunta? ¿Estoy abriéndome a la felicidad o espero que venga de afuera y todo sea otorgado desde lo externo? Vamos a ver qué quiere contestar la gente, qué quiere compartir. Dentro de nuestro ciclo de psicoespiritualidad, el último programa junto a Ángela Zanuti, último programa de este año. La gente decía que vuelva, va a volver, no va a volver seguramente, porque siempre los amigos vuelven. Ángela, que es licenciada en psicología. Claro, y nunca, exactamente, nunca se van. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Criterio, es también investigadora, divulgadora y tallerista. No sé si me vas a matar con la pregunta que te voy a hacer ahora, pero tiene que ver con que el encuentro de la sencillez y la apertura de corazón a la cual vos siempre nos invitás, Ángela. Quería que nos cuentes tu propia historia, en realidad. Tu historia de cómo encontraste estos indicios de felicidad. Tu historia de cómo dejaste ir. Tu historia de cómo te despertaste. Si no me matas.
¿Cómo te voy a mal? Al contrario.
Porque me encantaría que la gente también y yo misma te vayamos conociendo más en profundidad. Y bueno, vos decías, yo nunca hablo de lo que no he practicado yo misma, ¿no?
Claro,
claro. Así que me encantaría que nos cuentes un poco tu historia.
Bueno, básicamente es una búsqueda y estoy en el camino del despertar, ¿no? Porque este es el gran misterio, digamos. No sabemos nada, pero básicamente yo te diría, vengo de una familia muy, muy humilde, de inmigrantes italianos, mi apellido lo dice, de la posguerra, entonces sé de qué hablo, digamos, esta es una experiencia de vivir con lo esencial, lo cual es un regalo, puedo decir que ha sido un regalo en mi vida, más allá de que nada es romántico y ha sido con muchas estrechez, todo ha sido un sacrificio, digamos. Nadie No me quisiera ir por las ramas, Vero, pero...
Adelante, tenemos un tiempito, así que vos dale, lo que tengas ganas.
No, justamente es al revés. Yo intento no hablar de cosas personales porque sucede lo siguiente, que en general la gente toma la forma, la experiencia, como lo más importante, y es una expresión más. Cada uno tiene que encontrar su camino, ¿no? En ese sentido yo soy muy reservada. Pero básicamente, bueno, ha sido una experiencia, ya te digo, de poquísimos recursos económicos, padres obreros, italianos, han vivido lo que es hoy, se sufre tanto la inmigración, ¿verdad?, la discriminación, etcétera. Por lo tanto, una gran búsqueda desde chiquita. Yo te diría que nadie en mi familia leía, ni mucho menos, y no sé, ves, ese es un misterio, y no me interesa tener una respuesta, porque yo veía algo y me encantaba investigar, es decir, desde chiquita. Sí. Entonces, esto fue creciendo, cuando era adolescente leía muchísimo, y también, bueno, disfrutaba de muchas cosas. Después, en esta búsqueda, conocí el movimiento de los focolares, que es muy conocido,
sí,
que fue un gran regalo porque me conecté con mucha gente de todas las culturas, etcétera, y quien lo conoce ha tenido una... experiencia de justamente de lo que es el carisma de la unidad. Cada uno, como cada ser humano, tiene un don. Y así, bueno, después obviamente elegí la profesión. Vos sabés que cuando yo era adolescente, a los 14 años, quería ser o directora de cine o psicóloga.
¿En serio? Sí. Ah, mira, con razón te gusta tanto el arte.
Sí, sí, me encanta, porque es el arte lo que tiene es que tiene una manera muy directa, rompe con lo racional.
Claro.
Es decir, te conecta con lo emocional. Por eso he hecho muchos ciclos de cine, usando el cine justamente para trabajar temas psicológicos, ¿no?
Sí.
Bueno, estuve en Italia, después comencé a ejercer la profesión así en Italia, en fin, un montón de vicisitudes. Curiosamente, ¿no? Comencé así a ejercer la profesión, después volví, seguí formándome y la búsqueda siguió. Y básicamente, bueno, un montón de experiencias en cuanto a la psicología, al compartir la vida, y bueno, y ahí básicamente lo que... cada vez te diría, para hacer una síntesis, es desprenderme uno lo que se va quedando justamente con lo esencial, ¿no? Entonces, los conocimientos, todo son un instrumento para. Y lo que fui descubriendo, básicamente, esto que yo decía, lo que yo escribo es básicamente, no es autobiográfico, por supuesto, pero
sí.
Es decir, la comprensión surge de lo que he ido viviendo, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto del reino del revés, que es como comenzamos el ciclo.
Sí.
Hay como que, como todo está planteado, está exactamente planteado al revés. Entonces, lo que pasa es que hay que vivirlo, investigarlo, es decir, saber dónde está la brújula, ¿no?
Cuando estudiaste psicología y después empezaste a ver que había mucha más integración en otros lugares que no te imaginabas, porque la verdad que es realmente muy amplio, ¿no? Y vos lo tratás, todos estos temas, de una manera muy amplia y muy íntegra. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de esto? ¿Fue por alguien que se te acercó o leer el libro de tu propia vida te ayudó a decir, no, psicología no solamente es esto?
Yo te voy a contar, y creo que esto es para quien comparte la fe y todo eso, te digo, es justamente mi experiencia en ese sentido.
Sí.
Con una formación religiosa, el problema es como, en algún momento yo decía, el tema contra, digamos, los médicos, lamentablemente todos los que están... desconocen, por desconocimiento, ¿no?, lo emocional.
Sí.
Y los psicólogos, en su gran mayoría, por supuesto no hay que generalizar, desconocen lo biológico. Uh-huh. O sea, La salud, como todo, es integración. Cuanto más sepamos, bueno, esto pasa también a nivel religioso. Yo he visto por mi experiencia que a nivel religioso se desconoce lo psicológico, lo emocional. Y muchos que practican lo psicológico o en estas disciplinas desconocen la dimensión espiritual. Entonces, siempre volvemos, yo te diría, este es el núcleo, el corazón de mi experiencia de vida. Unir. La salud es integrar. ¿Te acordás que lo vimos? O sea, esta concepción trina del ser humano. Es decir, tenemos un cuerpo, una psique y el espíritu o el ser, no importa el nombre que le pongamos. Entonces, el drama del ser humano es que vive fragmentado. Entonces, o nos anclamos en el cuerpo, o nos anclamos en lo psicológico, o en lo religioso, entre comillas, excluyendo. Y el amor no excluye nada. Entonces, la salud está en integrar. Y esto yo lo he vivido, lo sufrí, o sea, por eso te digo, no sé de qué estoy hablando, digamos. Yo imagínate que tuve una formación, siempre he tenido una formación y también una gran dedicación en cuanto a lo psicológico, a estudiar profundamente. Y yo me acuerdo que también era una cosa de mucha fragmentación, de mucha exclusión. Bueno, de hecho, muchas terapias, justamente, el límite que tienen es ese. Una, no me sale la palabra, pero una mirada muy corta. Ahora, lo mismo no se puede ser profundamente espiritual si no está integrada tu corporeidad, tu psicología. Este es el camino que yo he hecho. Yo viví las dos cosas, las dos disociaciones. Entonces, y la felicidad, justamente el tema que estamos hablando, es la plenitud empieza a brotar cuando vos se integra todo. No importa, podemos estar hablando de psicología, podemos estar hablando de biología, pero estamos hablando de todo, sin perder esta dimensión unitaria. Es el punto.
Cuando nos hablabas, me quedó una palabra, ¿no? Cuando vos decías, bueno, buscamos la felicidad en el placer, en los logros, en los amores, en la amistad, también en el arte, en una puesta de sol. Y queremos retener, me quedó esta palabra, ¿no? Queremos retener eso porque decimos, uy, si no, no puedo ser feliz, sin esto no puedo ser feliz, y lo retengo, y ahí vienen todas las consecuencias de las cuales también hablamos, ¿no? El apego, la dependencia emocional y demás, ¿no? Esto de retener me queda, porque en realidad es todo lo contrario, es soltar, y creo que con tu historia de vida nos estás planteando esto, ¿no? No importa dónde uno haya nacido, ni en qué circunstancia, ni en qué compañía. Este indicio de felicidad viene por el hecho de saber vivir en el presente y también saber soltar, dejar ir, como vos muchas veces nos has dicho, Ángela.
Y aprender, digamos, si te pudiera decir, a mí en lo que me salvó en las vidas, las ganas de aprender. A todo, no estoy hablando de lo intelectual, el conocimiento, aunque parezca mentira, es decir, a mí me gusta porque es un lenguaje, pero para mí me nutre tanto un buen film como leer un libro, o el encuentro con una persona, entonces yo creo que lo que nos salva en la vida es las ganas de aprender, para eso tener la libertad de que uno de no saber. Vos sabés que en los talleres estoy dando una frase. Por ejemplo, mirá, qué casualidad, justo una frase que di en el taller, que es de Hawking, que dice, la búsqueda es la antítesis de la felicidad. Y algunas personas me preguntaron, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Se inquietaron, digamos. Esa es la idea, porque son frases, no tenemos que saberlo todo, intelectualmente hablando. Es la libertad de no saber. Cuando uno se da cuenta de que no sabe, busca. Cuando uno se da cuenta de que es un misterio, es aprender a convivir con el misterio, así como vos, fíjate, yo soy sumamente estudiosa, me encanta, es como respirar para mí, pero ahí, es como vos bien decís, esta cosa de soltar, hay un momento de rendición donde digo, bueno, para mí lo más importante es aprender a convivir con el misterio. Hay un montón de cosas que no sé. Entonces eso es la libertad de no saber, eso es lo importante, te lo da las ganas de aprender. Sí. Y como siempre, son cuentitos que en la medida que vamos ampliando nuestra conciencia, nos vamos dando, ese es el juego del que yo hablaba, es un juego, sí. Es decir, nos contamos cuentos porque no sabemos, después, y este es el tema central, es decir, cuando la fe se tiene que convertir en experiencia, la vida espiritual, ¿cuándo comienza la vida espiritual? Cuando es una experiencia de vida, no es una cuestión de creencia. Vivir es un acto de fe, y todos tenemos una fe. La fe es una actitud esencial de la vida, pero de la fe hay que pasar a la experiencia. Y eso es el punto central, ¿no?
Sí. Entonces, y animarse a romper con ciertos paradigmas, ¿no? Me acuerdo...
Exactamente.
Me acuerdo aparte de una llamada que... Hola, Ángela, ¿cómo andás? ¿Mucho trabajo? Te pregunto yo. No, me dijiste. ¿Sabés que eso me mató? Porque viste que estás acostumbrada, no, sabés que estoy reocupada, no tengo tiempo para nada. Porque eso es una moneda corriente, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No tengo tiempo para nada,
no,
mirá, y vos me dijiste no. Me quedé regulando, ¿no?
No, justamente porque el trabajo es todo puede ser un distractor. Es decir, todo en forma, yo por lo menos es una cosa como, es un aspecto de la vida, el trabajo.
Sí.
También todo tiene que estar unido. Para mí, cuando la gente venía a la consulta, yo siempre decía, yo no vivo distinto de cómo trabajo. Es la unidad, la integración, eso es lo, y esa es la alegría, es el gozo de descubrir y descubrir que todo está unido, que no es que yo me pongo el traje de psicóloga y después vivo de otra manera, no, y ese es el eje, pero eso es más allá del trabajo de terapeuta, el eje es en la vida entre nosotros, cómo nos ayudamos unos a otros, siendo,
cierto,
y ayudándonos y aceptando que nuestra existencia es limitada, esto también, porque a raíz de la felicidad, yo no voy a andar en experiencias, pero la felicidad no es cuando las cosas te van bien. Esto también está, hay una falsa sucesión. Vos podés vivir situaciones, y puedo hablar de situaciones personales, que no es el caso, obviamente, muy duras, y ahí es donde uno hace contacto con ese fondo. Porque la felicidad no surge solo porque las cosas te van bien. La felicidad es estar feliz, contenta, aún en situaciones de adversidad, de enfermedad, de dificultades, ¿no?
De duelos.
Exactamente, porque también hay una falsa identificación.
Sí.
Porque siempre vamos hacia el afuera.
Como Ángela, quería preguntarte, vos en esta visión de la vida, es el modo de vivir, ¿no? Del despertar. ¿Te sentiste muy incomprendida a tu alrededor por personas quizás cercanas? Sí, ¿y a esta qué le pasa ahora?
No, todo lo contrario. Esto es excelente, esta pregunta que vos haces. Al contrario, cada vez me siento menos sola. Porque todos tenemos el mismo anhelo, Vero, ese es el punto. Entonces, ¿viste esta frase que yo siempre digo? Un ciego no puede acompañar a otro ciego.
Sí,
es un mundo de ciegos que sin querer nos acompañamos y nos vamos al precipicio. En cambio, cuando vos empezás esta búsqueda, esta es una prueba de que es el anhelo universal y que es lo que nos une a todos. Al contrario, justamente dejé de sentirme sola, estar solos no estamos nunca solos, es una experiencia subjetiva. Entonces, al contrario, te vas encontrando con almas sensibles, afines, porque todos buscamos lo mismo, todos estamos hambrientos y sedientos de esa luz y de esa plenitud. Sí. Es al revés.
Sí.
Lo que hay que vencer es, o darse cuenta es, mira, justamente ayer veía una película que la recomiendo, que es maravillosa, una película japonesa, para quien le gusta el cine japonés, de una gran directora que se llama Una pastelería en Tokio. Es una regia hora de meditación, porque es impresionante. Bueno, entonces es una anciana que soñó toda la vida tener una pastelería. Bueno, esto no voy a contar el argumento. Sí. Entonces ella en un momento encuentra a un hombre pastelero sumamente infeliz y todo eso. Entonces ella al final, en una de las frases hermosas que dice, dice: yo me veía reflejada en los ojos tristes de este personaje, de este hombre, porque tenía la misma tristeza de no haberme atrevido a cruzar la raya por hacer siempre lo que se esperaba de mí. Claro. Eso es psicología pura. Claro. Y esa es la tragedia de la vida, de todos nosotros. Le pongamos los nombres que nos... Siempre estamos pendientes de que nos aprueben, de que nos... Y entonces el terror, ¿te acordás esa experiencia de ese cirujano que se quería ir del hospital y el jefe le dijo... todos los que se han ido de acá no han sobrevivido? Bueno, ese es el miedo que nos inoculan desde que somos chicos. Es como decir, cuando el chico empieza a querer ser independiente, ¿cuál es el discurso paterno y materno? Y sin nosotros, no sé qué vas a hacer. Ese es el miedo. Entonces, lejos de lo que como se nos hizo creer, justamente si uno atraviesa y se atreve a cruzar la raya, es cuando empezás a nutrirte, a estar en comunión con los demás, y empezás a darte cuenta que hay un mundo y la vida es inmensamente generosa. Somos nosotros que estamos atados a cuentitos, a estructuras, a que son formas del miedo. No sé si se entiende.
Totalmente, ¿no? Y me encanta esto. Primero me encanta que te hayas abierto así de esta manera, porque, bueno, hay mucha riqueza, ¿no? En la vida de cada uno de los seres humanos hay una riqueza inmensa, y este contagiar que tiene que ver con que yo vivo y vos también podés vivir así de esta manera, ¿no? Así que desde el vamos una gratitud inmensa, que sabes que te tengo desde que te conocí, y obviamente que lo digo públicamente porque creo que es los seres que Dios también nos va poniendo en el camino justamente para eso, para ir aprendiendo de historias de vida, porque detrás de cada enseñanza hay una historia de vida, un despertar, una luz, un trascender. Hay muchas personas que te están agradeciendo de muchas partes del país. Querida Ángela, vamos a leer algunos mensajes. Gracias, Ángela, me ayudaste a despertar en todo este ciclo. Gracias a vos pude acercarme a mí y a través de eso a mis hijos. Gracias, gracias, te dicen desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dice: hola, Radio María, yo me estoy encontrando con esa niña de 3 años. Estoy sanando mi infancia y encontrarme conmigo está dentro mío. Miriam de Canals, para poder ser feliz, ese es el viaje. Buen día, Berito. Quiero decirle a Ángela infinitas gracias. Es una bendición de Dios tenerla. Me ayuda a comenzar a sanar y alcanzar la felicidad, es decir, a sentirme plena. Cariños infinitos, Verónica, que se comunica desde Tucumán. Hola, buen día, maestra de la vida, honores a la doctora, bendiciones, Jorge, que se comunica desde Neuquén. Patricia, también de Sal, si puedes, dejaba su mensaje: querida Ángela, te voy a extrañar, el escucharte me ha ayudado a sanar, a entender, a ver y acercarme más a mi familia desde el amor, la escucha, el acompañar, no tenés idea cuánto me has ayudado, que Dios te lo pague, que Dios te bendiga, querida Ángela, gracias Radio María, Patricia. Hola gente linda, soy Alba, desde Corrientes. Para mí la felicidad es tener paz y sentirme bien con Dios y también con los demás, obviamente conmigo misma. Un abrazo, también paz y bien. Buen día, Vero. Toda mi vida estuve buscando la felicidad afuera, en las personas y en las cosas. Un buscar permanente, pero con sufrimiento, hasta que llegó ese maravilloso día en que Dios llamó a mi corazón y empecé a descubrir que la felicidad estaba ahí. Ese vacío va llenándose día a día. Me enseña a disfrutar a pesar de las dificultades. Un abrazo a la doctora Ángela. Gisela, que se comunica desde San Nicolás. Muchas gracias, Ángela. Un abrazo desde el corazón. Silvia, que se comunica de Córdoba. Ángela Ibero, estoy trabajando en eso. Qué bien que nos hace escuchar las palabras que se dicen desde la propia experiencia, en medio de tanto conflicto y desazón en nosotros, en nuestro país. Florencia, desde Mendoza. Queridos amigos, encontrarnos en la felicidad cuando compartimos nuestras vidas. Hace unos meses mi compañero de vida falleció. Hoy estoy feliz porque me acompaña con un amor purificado. Lo extraño mucho, pero sé que un día volveremos a estar juntos para siempre, dice Mónica. Buen día, gracias por hacernos sintonizar con nuestro corazón, dice un oyente que nos identifica. Hola, buen día. Gracias, Ángelas Infinita. Gracias por tu presencia. Ángela, me ayudaste a tomar una decisión. Gracias. Creo que has ayudado a muchos. Soy una de las personas que se sintió rara por mucho tiempo. Hoy me siento acompañada por ustedes. Buen día. Escuché tarde el programa. Me gustaría leer un libro de Ángela. ¿Me recomienda uno, por favor? Mirta desde San Juan. Bueno, y así sigue. Después te los mando, Ángela, ¿no?
Está bien.
Pero, hablando de eso, ¿nunca escribiste un libro de esto?
Mira,
porque siempre recomendás, pero
escribo
¿tenés eso pendiente?
Escribo muchos artículos, está siempre el proyecto. Fíjate que un libro que quería escribir, pero sí. ya será, ¿viste? O sea, ahora hay otro proyecto, pero digamos, sí. Había el libro que, fíjate el título que le iba a poner, La risa de Dios.
Ay, qué
subtítulo, Los miedos se heredan, la alegría nos pertenece. Y que eso es un poco esta mirada que, bueno, que es esto, ¿viste? Es decir, es un juego. Nos tomamos muy en serio todo como si dependiera de nosotros, ¿no? Un poco esto que vos, esta devolución que vos me hacías, es la vida que circula. Como todo está unido, todo lo que resuena en cada uno de los oyentes es de cada uno. ¿Compre? Nadie inventa nada. Por eso digo, es un juego recreativo. Todo el tiempo estamos... Lo importante es estar despierto y ser un foco de conciencia y no un foco apagado. Esto es todo.
Sí,
entonces, sí. Así que bueno, esperemos en un futuro poder escribir algo. Pero sí hay
como lo esperamos, ¿no? La gente desesperada.
Lo que pasa es que a mí, ¿sabes qué sucede, Vero? Que me gusta mucho el contacto con la gente, ¿viste?
Sí,
pero bueno, ya llegará. Es decir, eso en algún momento quizás se pueda plasmar, ¿no?
Como
pero
todo,
sí hay muchos artículos.
Obviamente que sí. Ángela, sabes que te quiero mucho, vos lo sabes.
Sí, yo también.
Y a gente que te espera cada viernes, creo que aprendió a conocerte con esto que vos decís, ¿no? Todo lo que yo digo forma parte de mi experiencia de vida. Nos encantó conocerte un poquito más en este viernes. Y será, decimos siempre, ¿no? Hasta un próximo encuentro.
Claro.
Y siempre, siempre estamos encontrándonos, siempre. Así que muchas gracias con mayúscula.
Por favor, y gracias a todos, gracias, muchas gracias, porque realmente... Sí, soy yo la que hablo, pero es una comunión amorosa entre todos, digamos. Y lo que, si me permitís, simplemente es que
por favor,
se atrevan. Voy a contar una pequeña experiencia. Pero mira, Elizabeth Kubler-Ross es una gran pionera, fue de las personas que empezó a comprar, una gran psiquiatra suiza, ¿no? Una gran médica que empezó fue una de las pioneras que empezó a acompañar a la gente cercana a la muerte, ¿no? Con las... Entonces escribió muchos libros, quizás muchos oyentes la conozcan. Y ella básicamente hacía como un resumen, decía que había dos grandes temas en las personas que estaban a punto de morir, ¿no? Que es no haberse reconciliado con las personas queridas, con las cuales, qué sé yo, había tenido algún conflicto por pequeñeces, o sea, que quiere decir que cuando uno se acerca al final de la vida tiene una dimensión más amplia de la vida y ve las pequeñeces en las que nos perdemos, ¿no? Y la otra es no haberme atrevido más a hacer lo que yo quería. Entonces, digamos, no tenemos que llegar a la experiencia final de la muerte física para ampliar la mirada y el corazón. Es ahora, ¿no? Y la vida todo el tiempo nos está interpelando para poder atrevernos a cruzar la raya.
Gracias por esa invitación. Muchas, muchas gracias, Ángela querida.
Un abrazo. Cariño a todos, Chao. A que lo hace feliz.